en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura.
Buenas tardes, bienvenido a nuestro panel de cuentas claras, de panel económico, acá con todos los próceres. Me declaro una aprendiz, entusiasta aprendiz, pero solo aprendiz, y voy a presentar a mis panelistas de hoy, de los cuales todos vamos a aprender porque lo están esperando. Ricardo Ruiz, como todos los miércoles, Ricardo Ruiz de Viñastre, no se me puede olvidar, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Finisterra. ¿Cómo estáis?
Hola, bien, feliz de estar acá nuevamente con ustedes, con tu programa, Maida, para hablar de las cifras económicas que obviamente son tan importantes para la familia.
¿Tienes
chilenas?
Tu cabeza clara, preparada para todas las preguntas.
Bueno, hay mucho dato, mucha información, sí. Y obviamente vamos a poder ir revisando cada uno de estos números. Qué y cómo bueno. Mejorarlos, que es lo más importante.
Qué bueno, confiamos en ti, Ricardo. Cristian Mena, socio de Mena Alessandri Abogados. ¿Cómo estás, Cristian?
Muy bien.
Mucho tiempo porque te había reemplazado tu socio, Alessandri.
Es verdad, ¿sí? Es verdad. Sí, sí, estaba un poco. Pero ahora me estoy poniendo al día.
Ya,
sí,
qué
ahora,
bueno. Aquí estoy de vuelta. Estabas luchando el piso, pero no lo logró.
Me parece muy bien, ¿no?
Oye, y Leon Zabilski, que sí ha venido más que Cristian Mena, así que director de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, que es ADBS. Muy bienvenido, León.
Muchas gracias, Maida, muchas gracias. Había faltado un tiempo, pero me da gusto volver y encontrarme con el conde, con amigo Ricardo.
El conde Ruiz de Viñaspre.
Bueno, el conde Ruiz de Viñaspre, y con Cristian Mena, que gran amigo, gran tributarista.
Qué bueno, pues todos contentos, entonces esperemos que el chat esté y nuestros auditores en la radio estén igual de felices, porque la verdad es que las cifras que tengo para darle como una pequeña introducción al programa no están muy felices. Tuvimos ayer ayer me parece que fue, ¿cierto? La inflación, el dato de inflación,
sí.
ya se me confunde si ayer hoy fue el 0.6%, sí. La inflación
más de lo esperado.
Claro, porque se esperaba 0.3 más menos. Tuvimos la semana pasada el dato del IMASEC, que
hace
bajó
tiempo, también teníamos el desempleo
9.5, la proyección de crecimiento con esto bajó con un techo de 0.75%, sí, del PIB, lo cual a mí me espanta como una aficionada, como dije al principio que era. Entonces la verdad es que el barniz no está muy feliz. Ricardo, a ver si nos pudierais dar una idea macro de cómo estamos.
A ver, como bien tú mencionaste, Maida, la situación económica del país no es para estar conforme. Tenemos IMASEC, que han venido a la baja desde inicio de año. Hemos tenido 6 meses de IMASEC negativo y solamente un IMASEC positivo. El desempleo también ha venido aumentando en los últimos años. Ojo, digo últimos años porque no es tema de este gobierno, sino que el anterior gobierno también venía con un alza en la tasa de desempleo. Solamente para recordar, el gobierno de Sebastián Piñera II terminó con un desempleo en 7.7% y hoy día está en 9.5%, ya ha venido persistentemente aumentando desde esa fecha. Y también tenemos los datos inflacionarios que también están un poco por sobre la meta del Banco Central. Y por otro lado, el Banco Central también mencionó que vamos a crecer menos este año versus la última proyección que el mismo ente emisor manejaba. Por lo tanto, los datos no son esperanzadores, no son buenos, pero yo creo que existe una buena noticia, que el gobierno sí está preocupado por esta situación. Yo creo, y siempre lo he dicho, que el haber enviado y aprobado el proyecto de reconstrucción es una buena medida. Hablábamos antes de entrar al set de la importancia de bajar los impuestos para que haya reinversión. Las empresas se ven beneficiadas, aquellas que reinvierten sus utilidades y no las sacan, y eso genera más trabajo y más empleo. Ahora, lamentablemente también este tipo de proyectos, como el de reconstrucción, toma tiempo, porque
claro,
la baja impositiva es algo gradual.
Obvio, y uno quiere resultados ya, porque
uno quiere resultados
mucho rato
ya
mal.
Pero también esto nos muestra que el sistema político en general, y esto no es solamente el gobierno, sino mucho más el gobierno anterior y el parlamento, ha llegado tarde en esto y nos vio el problema con cierta con cierto espacio. Y hablamos mucho de el tema constitucional, hablamos mucho del decrecimiento, hablamos mucho de criticar el modelo, hablamos mucho de que las inversiones no son bienvenidas. ¿Y qué tuvimos ahora? Bueno, lamentablemente un resultado que, ¿quién lo terminó pagando? Bueno, las personas desempleadas, las personas de menores competencias, que lo están pagando con desempleo. Hicimos crecer el Estado de una manera importante, aumentamos mucho los impuestos, ¿y quién termina pagando eso? Las personas, los chilenos que quedan excluidos del mercado laboral.
Cristian y León, antes de entrar en los detalles, y quiero que después nos vayamos al mercado de capitales, que se anunció la reforma, que creo que es súper importante empezar a hablar de este tema que ha estado un poco dejado de lado en los últimos años. Quiero que me gustaría que me dijeran en sus propias áreas tributarias y vivienda, a grandes rasgos, cómo ven la realidad en sus propios ámbitos tributarios y viviendas, la realidad económica, ¿cómo va? León.
Pues yo primero.
Sí.
A ver, voy a meter algo también en un poquito opinar de, no mi especialidad, que es el mundo tributario, pero que algo me gusta porque tengo un buen profesor acá al lado mío que me ha enseñado harto en mi vida.
Lo que tú quieras, por León.
A ver, yo comparto parcialmente lo que dice Ricardo, o sea, comparto en realidad, y creo que todas las medidas tienen un rezago y hay que esperar que pase un tiempo para saber realmente si es que el crecimiento va a ser del orden de 3-4%. A mí me cuesta creer eso. Yo soy un partidario, obviamente, de este gobierno. Sin embargo, pienso que la reforma que pudieron sacar, que a lo mejor no tenían los votos finalmente para hacer algo más agresivo, terminó siendo algo tímido, en mi opinión. Además... Sí.
Espérate, 3-4% a fin de gobierno, porque...
Sí. Sí, porque finalmente las inversiones no parten cuando la tasa corporativa está al 23%, uno parte antes, ¿no? Uno no espera 3 años para que la tasa corporativa esté 2-3 puntos menos.
Claro.
Y además que yo no creo que la tasa corporativa sea lo que más mueve a los inversionistas entre un 27 y un 23%, hartas veces lo dije acá.
Sí, lo conversamos, sí.
Pero lo que sí creo que es importante decir respecto al mundo de la vivienda y lo que nosotros hemos visto como asociación gremial, como ADBS, es que la vivienda pública o la vivienda social ha estado dejada de lado, tanto en la reforma para la ley de la reconstrucción, absolutamente de lado, todas las medidas que tienen que ver con los cambios de las densidades, que las densidades, para que recordemos, la cantidad de departamentos que uno puede hacer en un predio. Entonces antes uno podía hacer en un determinado terreno 100 departamentos, ahora uno va a poder hacer 200. El tema del IVA transitorio, que se elimina el IVA, y otras cosas más que digamos que apuntaban 100% al mercado privado, dejaron afuera completamente de la vivienda social. Y hoy día, cuando uno ve los enunciados de la ley para el mercado de capitales 4, digamos, uno puede también intuir de que no se ve muy auspicioso el tema para el mundo de la vivienda social, que recordemos que representa el 50% de la actividad económica de la construcción en Chile, y que por otra parte la construcción en general es muy intensiva en capital humano y probablemente es la actividad más intensiva en capital humano y más rápida en general. Y no lo vemos muy auspicioso por una razón muy sencilla, porque si bien aplaudimos el hecho de que se arme este fondo Fonavi, que es con el Banco Estado,
lo del marco, la reforma del mercado de capitales que vamos a ver.
Sí, pero después, voy a mencionar
eso. Sí, si puedes hablarlo, tú tranquilo, no te voy a censurar.
Que ese fondo que van a básicamente abrir para fondear al Banco Estado de tal manera que pueda comprar crédito hipotecario hasta 20.000 millones de dólares aproximadamente, que es súper interesante para bajar un poquito de las tasas de crédito hipotecario.
Ya, pero a grandes rasgos, ¿te parece adecuada, bien enfocada por lo menos esta
para el mercado,
que se está anunciando?
Para el mercado, sí, me parece buena.
Social.
No, me parece buena la reforma en general. Entiendo que lo vamos a hablar después, pero...
Sí, sí.
Pero me parece que es pobre aún, o inexistente para el mundo de los subsidios de viviendas sociales. Para los programas tradicionales, el DS-19, el DS-49, etcétera, que son programas que generan históricamente mucho empleo, que han generado mucha actividad, que es la mayor preocupación que tiene el gobierno hoy día, y que a mí me cuesta entender cómo Hacienda no ve de que hoy día este mercado está levantando, digamos, hartos temas hace harto tiempo. Hoy día la vivienda privada, o sea, la vivienda social es la única que paga IVA. O sea, finalmente los que les entregan una vivienda social están grabados con IVA porque no hay neutralidad de IVA, por lo que hemos hablado de que los créditos no se pueden recuperar, y eso ni siquiera se ha conversado.
Claro. Y además, León, independiente del empleo que generen, hay un tema de fondo, que es que necesitamos viviendas sociales, porque tenemos un déficit, no sé.
Necesitamos subsidios.
Subsidios.
Ayudarle a la gente que compre, ¿verdad?
Claro, claro. O sea, y eso, o sea, es otro tema que el trabajo, que el empleo que generan. Son dos temas como aparte, que parten de un mismo tema, que es la vivienda social. ¿Sí o
sí,
no?
Sí, claro.
¿O estoy mal?
O sea, yo te diría que las empresas, en Chile tú puedes ver que las empresas que son más intensivas en capital humano son las constructoras. Y son las mineras. O sea, claro. no hay nada más, digamos, intensivo. Y el sector de la construcción ha sido el sector que ha estado con mayor capa caída por varias razones que hemos esgrimido acá de hace un buen tiempo. Pero la vivienda social en este gobierno no la ha tomado con la importancia que tiene, a pesar de que hoy día o ayer salió una noticia que en la ley de presupuesto se estima de que van a ponderar más los temas de seguridad. El ministro Quiroga habla de infraestructura pública, espero que esté hablando de vivienda, digamos, también porque ha quedado muy rezagado. Y eso nos podría llevar a un tema que le interesa mucho acá a nuestro socio Ricardo Ruiz, que es el tema del desempleo, mejorarlo bastante y de forma rápida. Porque la DBS dijo que si es que esto llegaba al punto de normalidad, digamos, de los subsidios, los programas a nivel normal, nosotros en menos de un año podríamos estar generando 300.000 empleos adicionales. Más que
como sector.
Como sector, como todo el sector de vivienda social.
Todo el sector de vivienda social, sí. Perfecto. Sí. Wow. O sea,
y rápido.
Ya, claro, es rápido.
Porque los proyectos están rezagados porque no había presupuesto.
Claro.
Y había un problema con la continuidad del programa. Y mucha plata de la reconstrucción se ocupó, digamos, de los programas del Ministerio de Vivienda. Y además que el presupuesto era muy bajo, que ya lo habíamos hablado, que el ministro Puig estaba pidiendo más presupuesto, que de todas es muy razonable porque no tiene plata.
Oye, se han reído de su 23,9, y yo he tratado de defender que el presupuesto de vivienda había bajado mucho más que ese, tal como tú me enseñaste, León.
Sí, bajó más.
Pero la verdad es que no le ha ido muy bien, al menos públicamente, con su petición a Iván Poduje. Pero bueno.
Bueno, esperemos entonces que Hacienda pueda entender el mensaje, porque si no, el tema del desempleo que tanto le preocupa a Hacienda no va a volar.
Oye, a propósito de las expectativas que hablaba León, Cristian Mena, la mega reforma no ha entrado en vigencia todavía. O sea, faltan muchos reglamentos. ¿Tú has visto, me refiero a las expectativas, que en el fondo ya vienen los reglamentos, ya se van a promulgar, etcétera, a entrar en vigencia, digamos? ¿Tú has visto algún cambio en el tema tributario, en traer capitales a Chile de vuelta con una menor tasa, el tema de las herencias, de las donaciones? ¿Cómo lo ves tú en tu área?
Ok, la reforma tributaria es buena, es bien comprensiva y transformativa, y se ha hablado muchísimo de la reforma tributaria. A mí me impresiona eso sí, que sigamos creciendo el 1%, ya que voy a hablar un poco, extenderme más allá del tema tributario. Interés sí, ha habido mucho, sobre todo las normas transitorias, porque como hay bajas de impuestos, también se ha dicho mucho, el gobierno quiere, necesita recaudar ahora, un poco para mitigar en el fondo las bajas de impuestos que van a haber. Y en particular la de donación ha tenido muchísimo interés. Hay buenas expectativas, hay buenas cifras, hasta la de varios cientos de millones de dólares de recaudación, así que por ahí podría haber algo, y en eso sí se está movilizando. También he visto harto interés con esta eliminación del 107, que es esta eliminación de la en definitiva de liberar de impuestos a las ganancias de capital. Entonces están saliendo varios fondos que, eso me comentaban, que quieren de alguna forma atraer inversión local nuevamente. La norma de repatriación, sí, en ese sentido, normas transitorias, hay mucho interés en ver qué se pueden hacer, sobre todo porque son ventanas acotadas. La publicación va a ser ahora, pues la vigencia son siempre diferidas, sí, va a ser septiembre, ya, o sea, estamos.
Pero la vigencia,
sí, pero las vigencias son diferidas. O sea, la donación parte en noviembre, la de 107 en enero. Perfecto. Y así, ¿no?
Ya, pero
la ley misma.
No está.
Está
la luz y la vamos enfocado.
Sí.
Y como nos movemos en cuanto a expectativas. Por eso.
Pero lo que pasa es que lo que se ha dicho, y yo lo comparto, es que la reforma tributaria es necesaria, pero no suficiente. Uh-huh. Entonces, sí, hay otras que son mucho más importantes. El otro día, se ha comentado mucho, Vittorio Corvo dijo el potencial humano, el fondo de la productividad humana. El capital humano hace que no podamos crecer más allá del 3 o 4%. Sí. Aunque sea en todas las condiciones, lo digo especialmente. Entonces, oye, hay otras medidas.
Es brutal.
Sí, porque hay otras medidas que hacer. Estamos hablando de adaptabilidad laboral, la reconversión, qué pasa con la sala cuna universal, en definitiva, para que el fondo de las mujeres puedan acceder al mercado laboral, habla de las inyecciones de fortalecer o poner el foco a la educación pública, donde está centrado. Entonces, hay muchos otros aspectos que inciden en ese crecimiento. Lo tributario es. Si el temor que se genera es que, en definitiva, hagan estas bajas de impuestos, no esté el crecimiento. Entonces, finalmente, los detractores, los que dijeron, oye, estas rebajas de impuestos finalmente nos hicieron mayor crecimiento, entonces volvamos de nuevo a las alzas de impuestos. Porque van a decir, oye, ustedes bajaron, seguimos creciendo y además tenemos menos plata.
Claro.
Entonces, eso de que si bajáis los impuestos va a haber crecimiento, o a contrario, si tú subes los impuestos, necesariamente va a haber más bajo crecimiento, porque peor de lo que hay no puede estar o no va a incidir mucho. Ese es un temor, ese es un temor que uno tendría. Pero es injusto, porque se le atribuye demasiado peso a la reforma tributaria, y la verdad es que no está ahí. Está un poco lo que comenté ahora.
Claro.
El mismo lo que dijo, sí, la frase que dijo Vittorio, pero tiene mucho de asidero. O sea, bueno, está bien fundamentada.
No, si no creo que esté metiendo justo por la pura.
Claro. No, hay estudios que lo soportan. Entonces, bueno.
Por eso mismo, yo creo que. Estamos en un momento en el cual tenemos que hacer muchas reformas en paralelo. ¿Ah? Si queremos ayudar a la población civil a tener un mayor bienestar, a tener un mejor trabajo, a tener un mayor salario. Por ejemplo, lo que mencionaba León de, al parecer, no hay recursos para los subsidios. Lo que mencionaba Cristian de que, bueno, esta reforma tributaria puede recaudar menos tributos. Entonces, también tenemos que hablar de cómo optimizamos el rol del Estado. ¿Ah? El presidente Kast muy bien lo dijo, y yo lo comparto. Él sacó una cuña hace poco tiempo en una entrevista, dijo, ¿es necesario que tengamos 25 ministerios? Bueno, probablemente no es necesario. Entonces, es ahí donde vemos que quizás no tenemos los recursos necesarios para las listas de espera, para los subsidios habitacionales, de vivienda. Entonces, quiere decir que también tenemos que recortar otras cosas para poder financiar aquellas cosas que son de real prioridad para los chilenos. Si la reforma tributaria termina recaudando menos impuestos, bueno, ok, bienvenido sea, si es que por ello se generó más trabajo para los chilenos, porque no hay mejor política pública que la generación de trabajo. Entonces, yo prefiero tener un Estado más chico y dedicado a menos cosas, si eso permite tener más trabajo y mejores ingresos para las chilenas y los chilenos.
Vamos a la pausa, tenemos cantidad de temas. Quiero hablar de la reforma al mercado de capitales, que se anunció ya con un poco más de profundidad hoy, y yo creo que somos varios los que nos queda mucho por entender, así que vamos y volvemos en nuestro panel de cuentas claras acá en Alpizarrón.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Si eres del Chile, puedes viajar a España a vivir una experiencia que nunca olvidarás.
Soy Iván Zamorano. Con Banco de Chile y Chap, ahora todos tendrán la oportunidad de vivir la Liga EA Sport. Son 30 experiencias dobles. Usa tu tarjeta del Chile o contrata con nosotros un seguro Chap. Y si ya tienes uno, también participas. Conoce las bases e inscríbete en bancochile.cl hasta el 31 de marzo de 2027. Banco de Chile, el banco oficial de la Liga en Chile.
En la región del Biobío celebramos este 25 de septiembre, el Día del Jurel. Pero,
¿Me creerías si te dijera que aún no es un día oficial?
¡Te lo juré!
Está en nuestras manos hacerlo realidad. Y con tu firma lo podemos lograr. Ingresa a telojurel.cl y firma por el Jurel.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta acá en Al Pizarrón, Cristian Mena. Yo sé que tú quieres hablar, pero no, ya te va a tocar tu momento. Oye, estamos de vuelta en nuestro panel de cuentas claras. Yo estaba súper amargada porque no se me cargaba el chat y pensé que nadie nos estaba pescando. Pero sí, un cariñoso saludo a Luis Pérez, a Titi, como siempre, Sergio Montero, Cata también, Ruti. Después los saludo mejor, pero por el momento un saludo cariñoso para ustedes y para todos nuestros auditores y para todos los agricultores. Ricardo, se me olvidó en nuestros efemérides decir que hoy se celebra el Día Mundial de la Agricultura, además en esta tremenda radio. Y un saludo cariñoso también para el diputado Diego Vergara, que nos tiene aquí siempre con su minuto agrícola cada vez que viene y nos hace recordar que la vida viene como del campo y no de la ciudad. Un
sector productivo muy importante para Chile.
Pero fundamental, así que un gran saludo a todos quienes nos permiten alimentarnos en nuestro país, etcétera, y sufren con las lluvias, las heladas, y etcétera. Oye, quiero... vamos a subir una pregunta a nuestro chat a propósito de este tema, porque se anunció la reforma al mercado de capitales, que tiene un montón de aristas, pero quiero empezar con la pregunta, Ricardo Ruiz de Viñaspre. ¿Qué significa la reforma? ¿Qué es el mercado de capitales? ¿Qué significa la reforma? Muy someramente, y porque yo sé que esto ha perdido profundidad desde en los últimos años, hay que volver a profundizar el mercado de capitales. Haznos un pequeño resumen, pidiendo algo poco.
Yo creo que en función de lo que dijo Cristian en el bloque anterior, es muy importante recordar que Chile no necesita solamente una reforma, como la reforma tributaria, sino que también necesita otra reforma, que yo creo que es al Código del Trabajo, relacionado con la adaptabilidad laboral, para generar más empleo, sobre todo más empleo formal. Si no tenemos empleo formal, y lo vamos a conectar con el mercado de capitales rápidamente, si no tenemos, por ejemplo, empleo formal, tenemos menos cotizaciones, ¿cierto?, para la jubilación futura.
Obvio.
Esas personas no tienen ahorro, y el ahorro se invierte, ¿cierto?, para obtener rentabilidad para el futuro, para la pensión. Pero si tenemos poco empleo formal, tenemos poco ahorro, y esa plata no puede rentar. Las personas se ven complicadas porque no van a poder financiar la pensión cuando se jubilen. También, ¿qué otro problema tenemos? Bueno, tuvimos el problema de los retiros, ¿no?
Bueno, esa es como la gran causa, se supone, de esta...
Una de las grandes causas
que
impactó en mayores tasas de interés. ¿Por qué? Porque hay menos plata disponible. ¿Para qué? Para ser prestada. Por lo tanto, eso complicó también el acceso a la vivienda. Acceso a la vivienda, bueno, acá León es más experto que nosotros, que antes era un poco más fácil porque habían créditos por un mayor porcentaje de la vivienda y también a una menor tasa. Por eso se decía que en gran parte...
La tasa llegó como al 1 y tanto, si no me equivoco.
Más o menos, sí. Por eso se decía que Chile era en gran parte un país de propietarios versus otros países Sudamérica. Por lo tanto, al mercado de capitales le ha faltado profundidad, y no solamente en términos del sector bancario, sino también en términos de compra de acciones, bonos que pueden emitir las empresas para también financiar nuevos proyectos. Ahora, el mercado de capitales suena un poco lejano, porque claro, no es empleo, suena como el PIB, palabras abstractas, pero al final es dinamizar el mercado del crédito y del financiamiento. Y cuando hay financiamiento o crédito, queremos decir que hay empresas llevando a cabo nuevas actividades económicas o algunas que ya tienen, están creciendo, y eso termina repercutiendo en más empleo, porque al final para llevar todas esas actividades económicas adelante, si la empresa se abre a financiamiento para que las personas compren acciones, pero esa empresa con esos nuevos recursos invierte, crece, y para crecer necesita contratar nuevas personas. Por lo tanto, al final, el mercado de capitales, creo yo, es un componente más que permite dinamizar la economía para justamente ir en ayuda de aquellos chilenos que hoy día están en búsqueda de un empleo o también de mejores salarios.
Ok, esta reforma que se le puso este nombre MK4, que yo creo que que nadie va a entender mucho de qué se trata, pero es sinónimo la reforma al mercado de capitales. Cuatro, porque había tres antes, según entendí.
Sí, va por ahí.
Va por ahí.
El mercado de capitales no necesariamente capitales financieros, ¿ah? Porque claro, es mucho más amplio que sí, eso, porque sí.
Claro,
de vivienda hay,
claro, después,
hay cuatro ejes.
Cuéntanos, cuatro, exactamente. Cristian, no sé si querías comentar algo antes de León.
¿Antes de León?
No, okay. Como tú quieras.
Mismo, que me interesó los cuatro ejes, pero okay. No, pero mira, los temas tributarios, un poco lo que decía Ricardo, sí, era un complemento al anterior. Esta llamada va más, incluso es una bajada más técnica, más específica. Entonces, por ejemplo, te permite, hay una bonificación por el APB, por el ahorro provisional, para esa línea.
El
también
el ahorro.
El sentido del ahorro, que en el fondo el APBA, en el fondo cuando uno, es plata que ya tributó y hay una uh-huh. bonificación del Estado, un 15%, con un límite de 6 UTM, la sube a 8, cosas, detalles así. Te hace más atractivo también que Chile sea una plataforma financiera, que lo que se quiso en algún minuto, incluso hubo una ley de esa que no prosperó. ¿Por qué? Porque te dice hoy, incluso si quería invertir de afuera, donde hay que sacar RUT, simplifica el trámite, ¿no? Liberación de impuestos. También quieren que si tú prestas asesoría financiera, estés liberado de grabar con IVA por la exportación de servicios. O sea, te dan ese y puedes recuperar el crédito fiscal asociado, si es que hay alguno.
Sí, pero el problema ahí es que los chilenos tienen que pagar IVA, pero los externos no. Sí, ahí está toda la discusión, porque finalmente tenés sociedad de vehículos.
Bueno, a ver,
lo que pasa es que sí, que de ahí nos vamos a hacer una segunda deriva. No, básicamente que con la reforma de Sebastián Piñera, el 2022,
ya.
No, las fechas se me van.
¿Qué es la MK3?
No, reforma tributaria.
Ah, ya, la reforma tributaria, perfecto.
Hizo un montón de. Que fue también una reforma como de reconstrucción. En este caso, ahí lo que hizo fue que grabó todos los servicios con IVA. Y salvo, liberó algunos, que son los servicios profesionales y los servicios prestados por personas naturales, ¿okay?
Yo creo que todos los chilenos lo recordamos.
Se trató mucho, sí. Grabó todos los servicios, completo.
Sí. Sí.
Servicios médicos, quedaron algunos excluidos, capacitación y cosas así. Entonces, lo que se quiere también es que estos servicios, cuando se prestan al extranjero, un poco para que la gente también pueda contratar, en el fondo, incentivar, está asociado al mercado, porque de hecho los agentes del mercado capital están aquellos que prestan servicios, de asesoría, claro, gestión, etcétera. Tiene varias otras reformas de reinversiones. Ahora uno quiere invertir en fondos mutuos, puede reinvertir después en fondos de inversión. Lo que está haciendo es quiere darle más profundidad al mercado de capitales. También te amplió, y eso sí, un tema que puede ser interesante, que lo comenté antes, amplié la cantidad de acciones o de títulos, si quieres, o de cuotas de fondos que pueden ser sujetos hasta liberación de impuestos, que es el 107, que es el fondo que tú compras y vendes acciones o costos y no pagas impuestos, que antes era un 10 y ahora se eliminó.
Pero sea, es otra exención.
Más que eso, amplió la cobertura. O sea, lo que pasa es que antes estaba exento. Que fue el MK1, te lo hizo con el 18TER. Después hubo reforma, y en la última se grabó con el 10%. La venta y compra de acciones.
Que tuvieran
una serie de requisitos. Uh-huh. Porque si no, la regla general es que pagáis global complementario, para hacerlo en simple. Que puede llegar hasta el 40. Entonces tú pagás el 10%. Uh-huh. Eso se eliminó, porque además la recaudación era muy ineficaz. Bueno. O sea, no cumplió. Y se eliminó y volvemos a lo mismo. Pero el tema es que el número de acciones o de títulos que pueden acogerse a este beneficio está bien restringido. Entonces lo que hace es ampliar la cobertura.
Perfecto. Ya.
O sea, mantiene la exención. Uh-huh. O sea, la tasa es cero, etcétera, pero amplía la cobertura. No solamente tienen que ser acciones con presencia bursátil, pueden ser acciones en las cuales, por ejemplo, hay inversionistas minoritarios y se puede ampliar la base. Lo que está haciendo es hacer más atractivo invertir localmente.
¿Y eso se va a aprovechar? O sea, ¿tú lo ves bien enfocado?
O sea, el 10% sí, bajó los volúmenes transados 30-40%. Cuando era el 18 TER, digamos el anterior, y después el 107 LIR, que también era cero, pero incluía los fondos de inversión, no solamente acciones, sino que también otros instrumentos que pudiesen trazar en bolsa, que tuviesen presencia bursátil, y luego pusieron el 10%, bajó mucho el nivel de transacciones.
Bueno, es que detrás de todo eso, para mí siempre ha estado esta mentalidad que se relaciona con la curva de Laffer, digamos. O sea, que esta mentalidad de que tú tienes que acogotar de impuestos y sin darse cuenta.
Mataste la actividad.
O sea, en todo lo que hablamos, nos va pasando lo mismo.
¿Ya? Pero también hay que recordar una cosa: cuando uno mata la actividad, ¿mm? O la deprime, o la baja.
Ya, la deja ahí moribunda y con.
Al final, no es que los empresarios que permanecen terminan pagando solamente el costo, ¿eh? sino que hay muchos empresarios emprendedores que salen o dejan de emprender.
Evidente.
Por ese alza en los impuestos, y entonces dejan de contratar, entonces se deja de generar trabajo. Por lo tanto, al final, ¿quién paga cuando subimos los impuestos? ¿Te das cuenta?
Se traspasa al consumidor.
Pero no solamente al consumidor, se puede traspasar
a la población,
pero también al desempleado.
Claro.
Porque a él le estamos complicando la vida para encontrar un nuevo trabajo. Y esto no significa que no cobremos impuestos, no significa eso. Si tenemos que cobrar impuestos para muchas cosas, pero sí significa que cuando se nos pasa la mano, entonces tenemos una baja en la actividad tan importante que terminamos aumentando el número de desempleados. Y ahí tenemos la peor política pública que podemos llevar.
Totalmente. Acá. Oye, tenemos, León, te doy la palabra al tiro, pero quiero avisarle a todos nuestros auditores que tenemos en nuestro chat la pregunta. La pregunta es básica, yo lo sé, pero no se engrupan, pues sean sinceros, honestos. Dice, ¿entiendes de qué se trata la reforma al mercado de capitales? Leemos, pero no juzgamos. Y las alternativas son sí o no. ¿Entienden o no? Vamos, voten, vamos que se puede. Y para eso estamos acá, para explicar. León, uno de los principales focos de esta reforma al mercado de capitales se supone que va a ser apoyar a los que están comprando su primera vivienda. El Estado aportaría 3 puntos porcentuales para completar el 10% del pie que se necesita. Eso es lo que se
hasta anunció. Vivienda 6.000 UF, claro.
Claro.
La metodología no la sabemos, pero en fondo es una especie de ahorro. Uh-huh. Que también lo hablamos hace un par de programas, que la Cámara Chilena de la Construcción recomendó algo así.
Sí.
Entonces,
sí.
Al final, las familias ponen un 7% y el Estado pone un 3%. Una vivienda 3.000 UF, las familias ponen 210 UF, la ahorran, y el Estado te pone un 3%, que son la otra 90 UF, o el complemento. Uh-huh. Y además, obviamente, la idea es que las tasas de crédito hipotecario se alarguen del plazo para la gente más joven, de 30 años a 40 años, como los créditos australianos, que también lo hablamos acá, antes de que saliera la MK4, que sí. Es una medida súper interesante para gente joven. Y además de eso, con tasas rebajadas, obviamente, porque ahí tiene un mercado de capitales más profundo, que también lo hablamos hace un par de programas atrás, que tenía que ver con el modelo americano, cuando hablamos de las mutuarias. Entonces, lo que yo creo que lo que está haciendo el Estado acá es identificar que la banca tradicional en realidad no tiene tanto interés por prestar crédito hipotecario, y por eso armamos este fondo.
¿Ya?
Que le da una cantidad importante de recursos para salir a prestar plata en la parte larga de la curva, que la parte larga de la curva se llama, son los proyectos de inversión largos, que los bancos sí están interesados, o créditos hipotecarios, que los bancos en general no están tan interesados en esa parte.
Ya, y para entender bien, ¿por qué no están tan interesados en el crédito hipotecario?
Porque probablemente hay otros créditos, hay otra línea de créditos que son mucho más interesantes para los bancos. Me parece muy bueno y que esto, digamos, se sincere de alguna manera u otra.
¿Pero habrá mucha mora, algo así? Porque en general, antes, sí había mercado para eso.
Las moras son del 2%, 3%, en casos muy malos, digamos. Uh-huh. Hay baja mora y la recuperabilidad es muy alta, porque al final parte de las propiedades que tú recuperás, finalmente las vendí o el banco las puede vender al mismo precio que la plata que prestó, digamos. Entonces, ese no es el tema. El tema finalmente es que el banco puede tener intereses, los bancos tradicionales de la plaza pueden tener intereses de prestar en otras partes, en crédito de consumo, o en crédito a empresa, o en, pero la parte larga de la curva nunca ha sido algo interesante para los bancos.
Yeah.
No me quiero meter en detalle ni qué es lo que especulo respecto a eso, pero evidentemente este fondo FONAVI.
FONAVI se llama. Esto es nuevo, ¿cierto?
Sí.
Este nombrecito, además. Sí. Fondo Nacional
de la Vivienda.
Ya.
Sí. Que lo que va a buscar es darle básicamente la capacidad al Banco Estado con este fondo de poder prestar plata y tratar de no acopiar esos créditos. Es decir, emitir el crédito y después salir a vendérselo a compañías de seguro o la AFP.
Claro, agarran nueva liquidez.
Agarran nueva liquidez y es súper interesante.
Eso es súper novedoso.
Porque
¿no?
entre 500 millones de dólares y 2.000 millones de dólares van a inyectar.
Cartera.
Y se pueden, y ellos pueden colocar hasta 20.000, hasta 10 veces la plata que va a colocar, digamos, el Estado para fondear este fondo FONAVI. Entonces yo creo que es harta plata, yo creo que va a ayudar bastante, y más encima que va a tener esta gracia de que probablemente se va a poder renovar con el tiempo. El tema de los créditos hipotecarios, de la extensión de los plazos, también me parece algo interesante. Sí. El ahorro voluntario para la vivienda también me parece interesante. Y lo que te estábamos hablando antes es que todo esto está enfocado para el mundo privado todavía, ¿no? Y la crítica un poco es que acá podrían haber recogido el tema del IVA de la vivienda, por ejemplo,
sí,
para la vivienda social, que es lo que hemos estado conversando. Pero es muy bueno también en términos de financiamiento a empresas y startups. También es súper interesante el crédito que dan contra el global complementario para la gente que invierta en esta bolsa especial para los emprendimientos chilenos. que no sé cómo va a funcionar, pero es una forma de incentivar emprendimientos chilenos que puedan fondearse, puedan pedir plata prestada, o puedan levantar capital, y que te dan un 35% de crédito, entiendo, contra el global complementario hasta 40 millones de pesos, que significa que sí. Significa que es un beneficio tributario súper interesante.
Ahora, a mí me gustaría acotar algo de lo que decía León, que también nos tenemos que dar cuenta de algo como ciudadanos, que ojalá este tipo de proyectos de ley se hayan realizado antes. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que ahora estamos operando sobre la marcha?
Ah, claro, llegamos tarde.
Estamos con el problema explotado. Entonces, por eso creo yo que la clase política acá tiene mucho que decir y que pedir perdón a la ciudadanía, porque básicamente no fueron capaces de, en años anteriores, de llevar a cabo reformas como la que mencionaba Cristian, de rebajar los tributos para generar mayor dinamismo. Yo también creo que nunca es del todo bueno echarle toda la culpa al gobierno anterior, pero el gobierno anterior
vamos con Poduje.
Pero sí, el gobierno anterior, yo creo que pecó de criticar el crecimiento económico, de criticar todo lo que habíamos construido como país. Ellos tuvieron un alza importante en el desempleo y podrían haber abordado en estos proyectos, y no lo abordaron. Entonces, claramente, mientras más nos demoramos, el problema crece.
Oye, es que a propósito de la alusión que haces tú a nuestro ministro, que además hubo una polémica con Canal 13 porque según él se había tergiversado la cuña, y en realidad él dice no es culpa del gobierno anterior y da lo mismo si lo fuera. Yo entiendo lo que quiso decir, o sea, no es el meollo del asunto, no es el quid de la cuestión, pero yo abogo porque también es importante transparentar que no es solo el gobierno anterior, es la década anterior. Entonces, sí, se fue destruyendo la economía de a poco y ya no somos el país de propietarios, tenemos IVA. A mí todos estos IVA a los servicios y a todo lo que se te ocurra.
A la vivienda.
O sea, a la vivienda. Es como el agarra Aguirre, el dicho antiguo ese, pero por todos lados. Pero, y al final, uno lo único que hace es evitar, uno se cuelga de la plataforma del vecino o de la hermana que te lo prestó.
Pero Maida, sí.
Se le ha aplicado el impuesto a todo.
Pero yo creo que, lamentablemente, el gobierno anterior, tuvimos un gobierno anterior, el de Gabriel Boric, con una soberbia muy fuerte en contra del crecimiento económico, en contra de lo que el país había construido. Incluso pusieron en duda todo el tema de la Constitución. Y eso tuvo efectos en la economía y en las familias, y en el desempleo y en los salarios. Entonces, yo creo que es muy complejo que existan presidentes que y con sus equipos que visualicen los problemas de manera equivocada. Elwin, Frey, Lagos e incluso Bachelet, en gran parte, no tuvieron este nivel de arrogancia en términos de estas reformas no van a impactar, esto es bueno para la ciudadanía. No, no tuvieron ese nivel de arrogancia.
O sea, yo no quiero quedar ni por un minuto defendiendo al gobierno de Gabriel Boric.
Tú te has referido a Bachelet 2, seguramente.
Sí,
estoy de acuerdo.
Sí, por
ejemplo. Estoy de acuerdo con eso. Bachelet 2, Arenas, la reforma.
Júguenme por los resultados.
Pero en gran parte, pero no sé si los vi criticar tanto el crecimiento económico, tanto las inversiones, tanto los tratados de libre comercio,
metámosle
tanto la constitución, entonces era de una falta de seriedad tremenda. Y recordemos, la falta de seriedad en las políticas públicas lo terminan pagando las personas más necesitadas.
Tal cual. ¿Entiendes de qué se trata la reforma al mercado de capitales? Leemos pero no juzgamos. Voy a decirles a la vuelta de la pausa cómo va esta votación, porque en este computador no se me está cargando. Así que vamos y volvemos acá en Al Pizarrón.
En Enel tenemos toda la energía puesta para que este 18 transformemos el cielo en una fiesta de volantines, siempre con seguridad. Eleva tu volantín en compañía de una persona adulta. Usa siempre hilo sano, nunca hilo curado ni nylon. Y elige un lugar abierto, lejos del tendido eléctrico. Así, entre todos, podemos disfrutar nuestras tradiciones y llenar el cielo de volantines de forma segura. Conoce estos y más consejos en todalaenergia.cl. Enel, toda la energía puesta en ti.
Estas fiestas patrias, ven a vivir la Semana de la Chilenidad, la fiesta más linda de Chile. 12, 13 y del 16 al 20 de septiembre, en el Parque Padre Hurtado. Entre Mares, sábado 12, Stefan Kramer, jueves 17, show infantil, Los Frutantes, y todos los días presentaciones ecuestres, juegos típicos, granja, patio de cueca, gastronomía y mucho más. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Ya, creo que llevo todo.
¿Sí? ¿Estás segura?
Sí, llevo paraguas, bufanda y botas.
No, pero segura de verdad, con BCI Seguros.
¿Verdad? ¿Me falta el seguro complementario de salud?
Vive el invierno tranquilo con el seguro complementario de salud que cubre hasta el 80% de tus gastos médicos. Conoce más en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Cubre BCI Seguros. El porcentaje de cobertura dependerá de las condiciones de la póliza. Seguro conforme a Pol 2-2018-0039. Depositada en la CMF.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Sodimac cumplieron 19 años con su programa Construyendo Sueños de Hogar, una iniciativa que cada año busca devolverle la vida a miles de barrios del país mediante la restauración y mejora del entorno e infraestructura de miles de comunidades, además de brindar apoyo a fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Durante estos años han sido más de 32.000 manos trabajando juntas de norte a sur, 16.000 voluntarios que han hecho realidad 1.080 proyectos. Dentro de los lugares beneficiados encontramos recintos educacionales, centros de rehabilitación y clubes deportivos de barrio de diferentes regiones del país. Construyendo Sueños de Hogar es un compromiso de Sodimac con nuestro país y todos quienes lo habitan. Descubre todas las iniciativas a lo largo de estos 19 años en construyendosueñosdehogar.cl.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Interesante. Estamos acá de vuelta en Al Pizarrón con nuestro panel de cuentas claras y quiero hacer un mini saludo a Chile Patria, fíjate, no lo habíamos tenido por acá. Está Diego Dahmer acá, que es panelista estable de Día Marte, así que un saludo para ti, Diego. Luis Pérez, ¿tú querías comentar algo? Ricardo, quería leer un comentario, ¿no? Que estaba bueno.
Sí, leí de...
¿De quién era?
Es que chuta, no.
Ah, ya, bueno. Voy a seguir saludando a Cata, porque no se les olvide el like. Hay poquitos votos, además. Tenemos arriba del chat nuestra pregunta. ¿Entiendes de qué se trata la reforma al mercado de capitales? Leemos, pero no juzgamos. Y va ganando, aquí son puros entendidos, les cuento, ¿o no? Va ganando el sí. No está cargando nada a mí en este estudio, la verdad. No, va dividido 50-50. Lo felicito, porque yo creo que hay muchos de nosotros que no entendemos todo lo del mercado de capitales. ¿Encontraste el...?
Sí, ahora estoy. Uno que me reí bastante con Ramiro Gutiérrez, que dice: el apellido de ese ministro fue premonitorio. La economía chilena de roca pasó a arena, aludiendo al ministro Arena. Lamentablemente pasó a arena con el efecto que tuvimos en el crecimiento, en los ingresos fiscales y también en el empleo de los chilenos.
Por eso que yo no estoy tan de acuerdo con la tesis del ministro Corvo,
del presidente Corvo.
¿En qué sentido?
No, que al final, si tú ves la reforma de Arenas, toda la crema que quedó, al final lo que te puedes dar cuenta tú es que lo que pasó entre eso y el estallido social es que la inversión en bienes de capital cayó infinito y la gente sacó la plata fuera del país, etcétera. Entonces, cuando hablamos de productividad, que estamos creciendo el 1-2%, es también porque no hay inversiones en bienes de capital. No es porque falta invertir en capital humano.
Te entiendo.
No hay inversión en bienes de capital.
Tú querías comentar también, porque quedamos...
Los espíritus animales, digamos.
Quedamos ahí como en esbozamos el tema de la declaración del ministro Poduje, que en el fondo dijo se expresó un poco mal, no importa, pero en el fondo lo que quería decir es que da lo mismo si el gobierno, es decir, la culpa de la situación en que estamos en desempleo es del gobierno anterior, porque si es la culpa del gobierno anterior, da lo mismo, somos nosotros los encargados de salir adelante y de salir a flote. Ese es el espíritu.
Lo encuentro un comentario maduro y encuentro que tiene razón. Creo que es sensato, además creo que recoge, él está harto en la calle y recoge harto el sentimiento de en el mundo de vivienda. Acordémonos que el 50% de la actividad depende de la vivienda social y de los departamentos o casas que se compran, ¿no? Porque los subsidios, hay subsidios para la clase media, muchos, la gran mayoría de hecho los programas son para la clase media, y una parte que consume harto presupuesto, digamos, pero es importante también para la clase más vulnerable, y eso ha estado muy complicado este año. Y tiene que ver un poco con lo que hablamos en el bloque anterior, o en el primer bloque, que al final han habido pocas medidas y también ha habido poco presupuesto para el mundo de vivienda. Los últimos 4 años, los años de gobierno de Boric, una de las cosas buenas que hubieron es que hubo, el presupuesto fue estable. El presupuesto en vivienda fue aproximadamente 4.000 millones de dólares por año,
ya,
más o menos.
Ya.
Pero a esos 4.000 millones de dólares por año, también tú tenías el IVA a la vivienda, estaba mitigado por este SEC, esta devolución de IVA que le hacían a las constructoras, que se fue eliminando con el tiempo y que ahora ya no hay.
Perfecto.
Entonces, en verdad, era un 15% más, era porque tú 4.600 millones de dólares.
Y eso,
y eso desapareció. Y hoy día el presupuesto es de 3.000. Entonces, si tú comparas 3.000 con 4.500, 4.600 millones de dólares, en verdad, el presupuesto cayó más que cualquier otro ministerio. Y la sensación obviamente se ve muy claramente en la calle cuando el ministro no puede dar subsidio.
Claro.
Porque en el fondo no tiene plata. Y más tiene que reconstruir Valparaíso y tiene que reconstruir Biobío.
Tú decías ahí el programa pasado, o sea, está pidiendo, sí, incluso se queda corto en su petición, a pesar de que suena un poco, llama la atención, digamos, además 23,9 bien específico, porque se recortó más que eso en el último año entonces de Gabriel Boric, ¿o qué? Porque tú dices que
el último año Gabriel Boric estuvo más bajo, pero los otros años tenían más o menos como 112 millones de UF, era un poco más de 4.000 millones de dólares, 4.500, pero el promedio fue 4.000. Ahora este año se partió con la ley de presupuesto que no votó este gobierno, con 76 millones de UF, que son como 3.000 millones de dólares, pero además tienes que incluir de que hay más o menos un 15% de ese IVA que se acabó, que antes lo financiaba el Estado para mitigar o para la neutralidad de este IVA a la vivienda social, que siempre lo ha tenido, digamos, y se acabó. Y hoy día no hay neutralidad, digamos, los compradores de vivienda social pagan el IVA completo, porque la constructora no puede recuperar.
Entonces, el ministro,
yo creo que está haciendo una petición seria, clara, el 24% lo acerca a estos 100 millones de UF, pero yo creo que incluso debiese pedir más, porque no está este tema del IVA.
Vamos, Iván Poduje, vamos que se puede. La esperanza es lo último que se pierde. Cristian, no sé si queríamos comentar, además, que vamos a alcanzar poquito, pero el tema de las casas de apuestas, de las apuestas online. ¿Qué pasó con eso? Estamos como en vías paralelas en ese...
O sea, lo que es noticia, ¿qué pasó? El servicio decidió grabar en el fondo con un IVA simplificado.
Pero están prohibidas.
Hasta casas de apuestas online, ya son como casi 40, están grabadas con IVA y esperan la recaudación bien optimista, como de 100 millones de dólares por un lado, y por otro le está facilitando, y por otro lado las empresas de telecomunicaciones bloquearon los accesos a estas apuestas online. Muchos han opuesto a la legalidad de esta operación, entonces las críticas y lo que llama la atención, lo como kafkiano es,
¿sí?
Por un lado el servicio está validando una operación o está grabando una operación, y por otro lado otros a gritos están diciendo esta cuestión es ilegal, y en definitiva te entra con un montón de regulaciones.
¿Qué te parece?
Eso es lo que llama la atención.
¿Que tienen que grabarse y seguir existiendo o que deberían prohibirse efectivamente?
No, en ese tema no estaba metido y no.
Ya. Porque yo creo que pelear contra molinos de viento, entonces, o sea, prohibir esa.
Hay discusiones por todos los lados.
Pero lo más de loco entonces, es que estemos lo que grabando. Sigo, ahora,
si tú me preguntas a mí, que claro, que es una actividad que todavía no está clara su legalidad, en definitiva, y por otro lado, potente no la está grabando y está haciendo resoluciones y la está validando, aun cuando dice expresamente con esto no valía la operación. Por lo menos su legalía lo dice.
Sí, dice, claro, pero igual les cobre por mientras.
Lo que pasa es que es de loco, porque no se podría tener, podría grabar entonces el contrabando.
Claro.
La venta de sustancias ilegales.
Leí en alguna parte que le habían cambiado algún route o algún modo de entrar a estas plataformas seguir.
Es un IVA simplificado. Incluso podía elegir si lo podía pagar mensualmente o cada 3 meses, o podía hacer elegir que te retengan el IVA. Ya va a ser un tema más operativo.
El tema
está en que te lo reguliza, te lo sanforiza. Te está diciendo, oye, en el fondo te quería coger y vaya a pagar el IVA, y el IVA que pagan sobre la remuneración que recibe la casa de apuesta online. Nosotros la apuesta. No es que la persona que apuesta se le ponga
IVA.
Ah,
no, claro.
Es sobre la remuneración que recibe
la empresa.
Por otro lado, están bloqueando las empresas de telecomunicaciones.
Eso es lo más loco que hay.
Esa es la noticia, en el fondo.
Claro. Ricardo, no sé si hay que comentar esto o...
No, otra cosa.
Otro tema.
Yo hacer un llamado, más que nada, a la sociedad civil.
A ver.
Yo creo que es muy importante... también apoyar o quizás presionar, estar atentos a la reforma que puede hacer el gobierno en su propuesta de revisar la cantidad de ministerios, revisar el gasto público para el próximo año. Yo creo que es algo importante, priorizar cómo se están gastando los impuestos. Y yo creo que como chilenos debemos estar relativamente, no sé si la palabra es contentos, pero que se esté revisando la cantidad de ministerios que está teniendo nuestro país. Porque justamente si reducimos la cantidad de ministerios y redirigimos el gasto público a las verdaderas necesidades, entonces podemos tener una mejor ayuda a nuestros compatriotas. Por lo tanto, a no creer cuando hablan de que achicar el Estado es achicar los beneficios sociales, porque justamente puede ser lo contrario, porque si logramos reducir la burocracia, si logramos reducir los edificios, la cantidad de ministerios, la cantidad de funcionarios, y tomar esos recursos y dirigirlos, por ejemplo, como decía León, a las viviendas sociales, o a la PGU, o a las listas de espera,
educación.
Entonces claramente, o a educación, ya vimos los resultados de la prueba PISA, entonces claramente podemos tener un país que apoya de mejor manera a las personas más vulnerables. Por lo tanto, yo han sido con gran expectación esa reforma. Ojalá el gobierno la priorice, la mande, el Parlamento esté a la altura de las circunstancias, pero reformar el empleo público, así también como el Estado, es fundamental para darle mayor bienestar a nuestros chilenos.
¿Qué opción le veis tú políticamente algo así? Porque nosotros lo hemos comentado en el programa. O sea, por ejemplo, el tema del MEPCO, que fue, yo creo que muy desafortunada la decisión del gobierno no de subir el alza de la benzina, el diésel, pero no quitar el impuesto específico. Entonces, parece una contradicción bien heavy. Y por otro lado, saber que el tema del desempleo está al 9,5%, ¿qué incentivos hay si no estamos gastando 40.000, 45.000 millones de dólares, que es casi la mitad del presupuesto de la nación en empleos públicos?
Acá hay una frase, Ricardo.
Las reformas que necesita Chile son muchas. Mercado de capitales, reforma tributaria, reforma al Estado, reforma también el estatuto administrativo y también reforma nuestro código del trabajo.
Perfecto.
Todo eso para generar
que es difícil sacar funcionarios públicos.
Oye,
es difícil, pero debe hacerse.
O sea, oye,
debe reducirse el Estado para reasignar el gasto público hacia las verdaderas necesidades de los chilenos. Eso es fundamental y prioritario.
Quiero felicitar a nuestro público porque por su honestidad y su sinceridad está empatado el resultado entre quienes dicen que entienden lo de la reforma al mercado de capitales y los que no. Vamos a hacer después una encuesta de cuánto aprendieron con nosotros, espero que haya sido mucho. Y quiero, antes de despedirme, publicitar el programa que vamos a tener el viernes, especial sobre vivienda, León, que vas a venir tú.
Va a estar espectacular.
Sí, pues.
Es una exclusiva de la Asociación Gremial de la Asociación de Desarrollo de Viviendas Sociales.
La voz estereofónica. La voz estereofónica de León Savinsky. Sí. Cristian Mena, muchas gracias.
Muchas
Ricardo
gracias.
Ruiz, León, como siempre, muchísimas gracias y nos vemos mañana en Al Pizarrón. Chao, chao. Thanks.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura. Producción, Antonia Galilea.